historias de una madre imperfecta. Clara Alarcón.
Ya la conocen, es pues esa cita semanal que todos estamos esperando para tener ese ratico de conversación, de charla, en la que aprendemos mucho y además nos divertimos muchísimo. Clara, buenos días.
Hola, buenos días.
Historiadora, especialista en la Edad Media, técnico de cultura en el Museo de la Ciudad de Murcia y colaboradora de esta casa desde hace ya no se sabe cuánto. Vamos, tiene un sueldazo aquí.
Sí, voy a hacer un chalet.
Bueno, madre mía. Desde luego, en cariño sí que podrías hacértelo.
Oye, porque
te lo tenemos mucho. Bueno, y tenemos que empezar felicitando.
Sí, a Tomás García, ¿no? Por ejemplo, a Tomás García por ser nombrado pregonero de las fiestas de primavera, que ya le tocaba a alguien de los nuestros, como decimos.
Sí, claro que sí.
Y muy contenta, la verdad que todos los amigos y las amigas esta semana felicitándolo, o sea que puede estar orgulloso. Y también a Domingo Filiu, también. Porque hoy es su cumple, ¿no?
Hoy es su cumple, el jovenzuelo Domingo Filiu está de cumpleaños, así que desde aquí nuestro abrazo enorme.
Y un beso. Un beso.
Que está en periodo de ITV, como solemos decir nosotros, haciendo la inspección técnica humana, en este caso la ITH. Pero vamos, que está muy bien, ¿eh? Y que muy prontito esperamos tenerlo de nuevo por aquí. Así que un beso grande, compañero Domingo, que sabemos que además es oyente fiel. Bueno, Clara, después de esas felicitaciones oportunas, bueno, pues nos vamos a felicitar nosotras también porque vamos a hablar de tres mujeres.
Sí, vamos a hablar de tres mujeres de hace muchos siglos, del siglo XIII. Pero te propuse hablar de ellas, sobre todo de hablar de su muerte, más
fíjate,
que de su vida. Porque dije, bueno, vamos a contar aventuras de esas que me gustan a mí, de cuerpos que se descomponen y que se... Eso es lío. Bueno, vamos a hablar de...
No te asustes, Rosa, no. Que no es casquería.
De Mayor Guillén de Guzmán, de la infanta Leonor de Castilla y de Violante de Aragón. Pues esas tres mujeres están muy relacionadas entre sí porque las tres tuvieron algo que ver con Alfonso X.
¿Eso es?
Mayor Guillén, porque era su mujer más querida, su amante, pareja, novia,
amor.
Sí,
eso he leído por ahí. O sea, la amante más querida de... Sí.
Mayor Guillén de Guzmán era mayor de edad, era casi 20 años mayor que Alfonso X, pero parece ser que fue su primer y casi único gran amor, de quien estuvo enamorado, parece ser que fue de ella. Y es curioso que una vez que se casa Alfonso X con la reina Violante, Mayor Guillén se retira a un convento, pero viene a Palgatá.
Me encanta.
Porque Alfonso X no le había puesto ahí un conventillo ahí pequeño, sino que le había dado grandes propiedades de las que ella pudiese vivir bien, casi todas en Guadalajara, y al final ella se va al convento en Alcocer, y es allí donde muere y donde se le hace un sepulcro casi de categoría de reina. Sí, es verdad que se lo hace su hija Beatriz, que era hija de Alfonso X el Sabio, fuera del matrimonio, que fue también reina de Portugal. O sea, estamos hablando de mujeres muy influyentes en la época. Y le hace un sepulcro pues con una escultura sobre el ataúd, con unos ángeles en las esquinas, con una decoración espectacular en los bordes del sepulcro. Y se han hecho distintos estudios sobre ese sepulcro del que no tenemos nada. Porque lo teníamos hasta la Guerra Civil.
Vaya.
En la Guerra Civil el sepulcro es destruido, el convento también un poco así regularmente. Y hace poquito se han encontrado documentos en la Spanish Society de Nueva York, que es donde al final hay que encontrar documentos españoles, porque es curioso, ¿no? A principios del siglo XX, a finales del XIX y principios del XX empezamos a vender todo tipo de patrimonio.
En este caso fue vendido, en otros casos es porque los ingleses llegaban.
Por ejemplo, vendes un castillo, claro. Vendes documentos de archivo, vendes cuadros, vendes todo lo que ese patrimonio que fue saliendo, que fue desgraciadamente saliendo de España también, perdiéndose. Pues todavía se pueden hacer descubrimientos sobre patrimonio español en otros países, y sobre este sepulcro de Mayor Guillén pues se encontró una crónica de un estudioso erudito de esos del siglo XIX que se van pues a visitar conventos, castillos, palacios, a ver qué encuentran, y precisamente a este convento de Alcocer, pues parece ser que uno de esos eruditos va a visitarlo y ve ese sepulcro. Y hay una manía esa de abrir los sepulcros, ¿no? Igual que abrir la tumba de Tutankamón, ¿no? Y de una maldición y se mueran todos ahí. Y entonces ya hay...
Como bien nos ha enseñado Indiana Jones.
Pues, claro, y todos los documentales estos que ponen en la tele por la noche, de las pirámides y las tumbas de Egipto, que lo mismo son, yo qué sé, muertos, que son extraterrestres. En fin, eso es muy bonito. Sí. Bueno, pues a Mayor Guillén la abrieron, ¿no? Y estaba incorrupta. Salvo, parece ser que la crónica dice, salvo los ojos que los había perdido y algún diente que otro, pues ya estaba más bien bien. Pero claro, ese sepulcro seguramente estaba sellado, estaba cerrado varios siglos, y al abrirlo, claro, y al manipularlo, pues el esqueleto se deshizo, ¿no? Entonces las monjas se quedaron con la calavera, un poquito. Pero es curioso que en ese sepulcro, Mayor Guillén de Guzmán estaba, cuando la vieron las monjas y cuando la vio este erudito, entera, pero le faltaba un pie. No tenía el pie, ¿no? Entonces parece ser que las monjas sabían, o ellas habían ido recogiendo de tradición, que la reina Beatriz se había llevado el pie de la madre como recuerdo, ¿no? Como una reliquia de su madre, para guardarlo. Y eso parece ser que no es muy raro. Es decir, que tener trocitos de tu persona muerta, querida, pues la llevas contigo. Y el tema de las reliquias, lo hemos hablado aquí muchas veces, sí, es muy interesante, ¿no? Porque piensas que esos trocitos de santos o esos trocitos de gente querida te va a proteger, ¿no? Bueno, pues a Mayor Guillén le quitaron, se llevaron un pie. Pero parece ser que ahí, esta semana, en el Club de Lectura, hemos estado leyendo cositas sobre estos personajes. Y parece ser que, por ejemplo, en los artículos que hemos leído, que también se habla de la duquesa de Alba, la que pintó Goya, famosísimo retrato de la duquesa de Alba, le faltaban los pies en su tumba, en su ataúd. Sí. Pero esta le faltaban puestos, los tenía al lado. Parece ser que ese fue el caso, que el ataúd era cortico y no cabía la señora, y entonces le cortaron los pies para poder meterla en la caja y se los dejaron ahí al lado. No sé si llevaría los tacones, no lo sé, pero los tenía en el ataúd. De ese ataúd de Mayor Guillén tenemos fotografías en blanco y negro, así muy solamente de la tapadera, en la que se ve el retrato de Mayor Guillén vestida como una gran dama, pero poco más. No tenemos,
se perdió, desapareció.
Sí, desgraciadamente de eso no tenemos nada. En Alcocer se guarda la memoria de esta gran dama, sí, y además es que fue realmente importante en la vida de uno de los reyes, porque claro, encima estamos celebrando este año su 800 aniversario, que hay que recordar que quien pueda se acerque a Toledo, porque el día 14 de este mes se abrió la exposición que va a estar hasta el 19 de junio sobre la figura de Alfonso X, una exposición bestial en el Hospital de Santa Cruz, creo que se llama, que merece la pena de ir a ver. Murcia ha llevado distintas piezas, Lorca también ha llevado algunas,
Cartagena,
merece la pena ir, claro, a hacer un viajecico, aunque sea de una excursión de un día.
Hombre, por supuesto, se han recopilado información, esos documentos originales, todo en esa única muestra, pues sí, merece. Además, está cerca de Toledo, no está muy lejos, o sea que...
Sí, que se puede ir.
Se puede hacer. Bueno. Pues Mayor Guillén, además, llamarse Doña Mayor. ¿El nombre Mayor?
Sí, además es muy, así como muy medieval, ¿no? Sí. Ese nombre. Pero esa figura, yo es que siempre me ha gustado mucho, porque es como tratada por la historiografía e incluso por los de su momento como reina. O sea, a mí me gusta porque no llegó a casarse con el rey, no llegó... Pues parece ser, bueno, ella sí que tuvo hijos con él y estaba en la corte, pero esa elegancia de decir, yo me quito de en medio, ¿no? Y en el momento en que ya hay una mujer legal, digamos, casada, estoy aquí en la sombra y estoy en mi sitio. Sí que es verdad que como era un poquito mayor y se muere enseguida, se muere en 1262, si no recuerdo mal, pues bueno, el rey Alfonso pues era más joven, sigue su vida y tal, pero ese recuerdo de esa mujer, que incluso que su hija sea reina de Portugal y sea ella la que le haga ese sepulcro, la que la cuide de esa manera, pues contrasta mucho con Violante, con la reina Violante, de la que no sabemos ni dónde está.
Es verdad, eso es curiosísimo. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que haya pasado esto?
Pues fíjate que hay crónicas que dicen que la reina Violante está enterrada o la llevaron, se muere y la llevan a Roncesvalles, ¿no? Pues allí no se, ni se sabe nada de ella, ni hay nada, ni hay. También dicen, fue a un convento de clarisas de Orense, Allariz, creo que se llama. Sí. Pues allí tampoco se la tiene noticia de ella. ¿En dónde está la reina? Pues eso dice mucho de cómo fue la trayectoria de la vida de esa reina, de cómo estuvo criticada, mal criticada, medio odiada, medio querida, medio complicada con el marido, con los hijos, con no sé quién, con la nobleza, metida en todas las trifulcas del momento. Y no tenemos noticia de un sepulcro real, de una reina, ni siquiera está. Se podía haber llevado a Sevilla allí con Alfonso X. Claro. No está.
Haber hecho también reparticiones.
O partirla, llevarla a algún sitio.
Como
no.
Con Alfonso X,
¿no? A mí eso me llama mucho la atención. Es decir, tenemos noticias de casi todos los familiares de alrededor de Alfonso X. ¿Dónde están? Y la reina Violante, que es que es tan distante, ¿no? Roncesvalles y Orense. Bueno, podían haberlo puesto más lejos.
¿Sabe que murió en Roncesvalles, no?
Pero ¿dónde está enterrada?
Es curiosísimo, ¿no? Es verdad. Sí. Y por mucho que se investiga, no se da con la
tecla.
De momento
no. Voy a ver si se ponen a investigar y encuentran el sitio y referencias más serias, o sea, más fidedignas de dónde podía estar.
Es que parece que la historia quiso olvidarla.
Sí.
Totalmente.
Sí, sí, la reina Violante tenía muy mala prensa. Y ha tenido mala prensa posterior. O sea, se la ha maltratado dentro de. En general, a la reina se la maltrata siempre. En la historia. Siempre. O las eliminan, no están. Y encima, leía esta semana un artículo en El País, creo que era, de que no vemos raro leer los libros de historia sin mujeres. No lo vemos raro. Tú lo ves como pues, normal, pero en cualquier época, en Roma, en el barroco, da igual, tú lees cualquier cosa y no ves mujeres y no las echas de menos. Pero cuando las empiezas a incorporar es cuando dices, anda, pues aquí había más gente, ¿no? Y hacían más cosas. Entonces, claro, con ese maltrato hacia las reinas a lo largo de la historia, pues se pierde la memoria de muchas cosas y a lo mejor, pues incluso también que esos sepulcros tienen menos importancia que los sepulcros de ellos. A lo mejor se han perdido más fácil porque pues, en un convento femenino, un pequeño sepulcro en una esquina, pues si alguien hace una obra, pues le damos un mochazo y hacemos aquí un salón. Entonces, claro, y trasladamos los huesos, los ponemos en otro sepulcro más pequeñico, que es lo que le pasó también, por ejemplo, a Leonor de Castilla. Leonor de Castilla era una de las hijas pequeñas de Alfonso X. Uh-huh. Y la pobre Leonor le pasó, se murió en el año horribilis de Alfonso X. Alfonso X se va a Francia a intentar ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ahí se entrevista con el Papa, en fin, aquello se gasta todos los dineros que lleva, vuelve con cabizbajo y triste, y en ese año cuando vuelve, en ese viaje ya viene malo, viene enfermo, y Leonor se muere, se pone enferma también en Perpiñán y se muere, ¿no? Pero es que ese mismo año se muere Fernando de la Cerda, que era el heredero a la corona. Sí. Pues eso es un desastre, ¿no?, para la corona de Castilla.
Claro.
Bueno, pues, ¿qué hace el rey? Y fíjate que yo creo que este hombre no paraba de maquinar, de pensar y de... Coge a Fernando de la Cerda y lo manda a enterrar en las huelgas de Burgos, que es, en realidad es un panteón real, ¿eh?, ese convento. Y a Leonor, en vez de llevarla también con su hermano a las huelgas, se la lleva a un pueblecito que se llama Caleruega, que está en la provincia de Burgos, que parece ser, yo no he estado nunca, pero he visto las fotos y es una preciosidad de pueblo, maravilloso.
De esa España que tampoco hablamos.
De esa España que no va la gente, pues a que vayan a Caleruega, porque bueno, tiene un convento, porque Alfonso X había fundado un convento unos poquitos años antes en honor a Santo Domingo de Guzmán, porque él había nacido allí, Santo Domingo, Él quiere, Alfonso X, quiere empezar a apropiarse de esas figuras, de esos santos. Es muy importante que los santos tengan que ver contigo, que tú protejas la cristiandad. Bueno, pues Alfonso X, como era muy listo en eso, funda ahí un convento. Y es ahí donde lleva a Leonor. Y además tú ahora mismo, si pones Caleruega en cualquier buscador de internet, lo primero que te sale es el sepulcro de la infanta Leonor.
Fíjate.
Porque ella va allí y le da prestancia, digamos, a ese monasterio, ¿no? Y ahí hay una infanta de Castilla.
El hecho de tener enterrada una princesa.
Claro, una infanta. Bueno, pues esa tumba, ese sepulcro, estéticamente es como el de su hermano, como su hermano Fernando. Sí. Además es de madera, cosa rara en el momento, de madera recubierta de pergamino pintado con los motivos heráldicos de Castilla y de León, en el caso de Leonor, insertos en cuadrados, y en el caso de Fernando, en círculos. Esto, muy bonito,
claro.
Castillos y leones colorados, así coloreados, quiero decir. Bueno, pues ese sepulcro, pues igual le pasó como al de Mayor Guillén de Guzmán, que avatares de la vida, pues se estropea, lo cambian de sitio, lo ponen para un lado, lo ponen para otro, porque ese sepulcro, por ejemplo, estaba decorado por todas las caras del sepulcro, estaría exento en medio de una sala y está sobre unos pedestales que son unos leones, ¿no? Que sí que son de piedra. Bueno, pues seguramente lo trasladaron varias veces, lo pegaron a la pared, las monjas, pues lo que pasa, ¿no? Pues van haciendo.
Sí, como cuando tú cambias los muebles de la casa.
Pues igual. Claro. Claro. Entonces, claro, ese sepulcro también lo abrieron, ¿vale? De ese sepulcro se ha hecho, en la Junta de Castilla y León, se ha hecho un estudio súper chulo del cuerpo de la infanta, ¿no? Y se le ha hecho una autopsia, se le han hecho escáneres de eso, se le han analizado los huesos, bueno, parece ser que ella medía 1,71, 1,72, o sea que era alta.
Eso te iba a decir, para la época, fantástico, ¿no?
Parece ser que, como siempre hemos dicho, Alfonso X era alto para el momento también, porque era de herencia de su madre. Su madre, Beatriz de Suabia, que era alemana, ascendencia bizantina, pues eran rubios, eran altos, y la infanta Leonor, pues sí que parece ser que también que era alta, que estaba muy bien de salud. Incluso en las crónicas se dice que ella se había muerto de unos 20 y tantos años, aunque aún no se había casado, no le habían buscado marido todavía, por lo cual era todavía soltera, y sin embargo en las pruebas de ADN parece ser que ella se muere con unos 17. O sea que se puede... Fíjate que la ciencia puede corroborar o no datos históricos. Es decir, las crónicas siempre habían dicho que era mayor y, sin embargo, el ADN nos dice que era más jovencita, ¿no? Con 17 años, 1,72, toda Lozananda, ahí está preciosísima.
Sería una infanta, mujerona.
Una infanta de buen ver. Estaría, no sé cómo su padre no la colocó, pero bueno, no le dio tiempo. Entonces, esa tumba, cuando la abren, al hacerle las pruebas de ADN a todos los huesos que aparecen en esa tumba de Leonor,
sí,
se dan cuenta de que ahí había más personas. No solo estaba ella. Parece ser que había huesos de otras dos personas. Con lo cual ya se le ha descolocado todo, porque ya dice, esto ya no cuadra, ¿qué ha pasado? Porque cuando esa tumba se abre, le pasa lo mismo que a Mayor Guillén, que la momia que estaba momificada se deshace. Eso lo recogen en un ataúd más chiquitito. El ataúd seguramente, al ser de madera, estaría mal, y entonces se queda solamente en una cajita muy pequeña de la que se ha recuperado parte del frontal, y allí en Caleruega se ha hecho una reconstrucción del ataúd. Y se ha hecho una reconstrucción de una cosa muy chula, que es la indumentaria que ella llevaba.
¡Ay, qué chulo!
Llevaba un traje verde turquesa, azulado, así, que todavía conserva el color, y entonces se ha conservado lo que es el traje y la camisa que llevaba debajo, que es, digamos, todo entero igual. Entonces se ha reconstruido toda la tela y está también allí expuesta en lo que han creado, una especie de museo de la infanta Leona. Entonces, ese tipo de indumentaria también se corrobora por ejemplo, con las cantigas.
Ah, claro.
En las cantigas aparecen mujeres vestidas, en estas, esas ilustraciones. Entonces, se ve cómo ese traje corresponde con la época en la que... Entonces, se puede reconstruir la indumentaria que lleva unos cordones en los laterales así para apretar el traje, ajustarlo a la cadera. O sea, que es muy interesante. Todo lo que se puede conseguir con ciencias, o sea, con un estudio multidisciplinar, ¿no? Es decir, la historia te dice, ah, pues la infanta está allí, pero fijaros que la medicina legal, por ejemplo, la anatomía forense se pone, pero también la recreación 3D, porque han hecho estudios para reconstruir todo el ataúd y que se puede ver en internet cómo sería por todos los laterales y por arriba, por abajo y por de todo. O sea, la técnica textil, la antropología, es que hay un montón de ciencias auxiliares que te pueden... Al final lo juntas todo y tienes una imagen de una persona que a lo mejor estaba allí metida en una cajita chiquitica con su cráneo y sus canillas y ya está.
¡Qué maravilla!
Entonces, esas cosas sí que dan pie a que se puedan hacer nuevos proyectos culturales. Es decir, fíjate que Caleruega, que es un pueblo perdido ahí en Burgos... Tiene un proyecto cultural moderno, con todas las técnicas más modernas del mundo, de reconstrucción virtual, de reconstrucción textil, de recreación de no sé qué, de información textual, de los documentos de archivo. Todo eso hace que la gente vaya allí, ¿no? Que la gente conozca ese pueblo, claro, que genera economía.
Lo que hemos dicho siempre, que es que no se trata solo de saber cómo fue, qué pasó, sino de saber, porque según lo que pasó, así somos hoy en día. Y encima lo que tú dices, es que del turismo cultural e histórico, bien organizado, es una fuente de ingresos muy interesante.
Sí,
¿eh?
Sí, claro, pero
más que el turismo de bares.
Es que el turismo cultural va al bar, ¿eh?
Claro.
Es que yo, porque vaya a ver un museo, no quiere decir que no me vaya a tomarme un aperitivo y a cenar y a comer.
Lo he dicho
y a
mal. Quiero decir más que el turismo de alcohol, por ejemplo. Del turismo
el que se basa simplemente en beber, nada detrás, pues puedo, vale. Pero es verdad que el turismo cultural incluso gasta más.
Claro.
Porque tú te vas a una ciudad, te gastas dinerito en el museo o en comprarte un recuerdo. Luego salir, tomar café, merendar, cenar, dormir, no sé cuánto. Te compras un librico sobre la época, contratas a un guía que te explique el pueblo. Es que los recursos alrededor del turismo cultural generan muchísimos puestos de trabajo. Aparte que para hacer ese producto cultural tienes que haber contratado a periodistas que te hagan toda la información y difusión de ese proyecto cultural. A los historiadores o historiadoras, arqueólogos, arqueólogas, técnicos que te hayan creado, hayan podido recuperar toda la información para poder crear ese proyecto cultural.
Claro.
Y luego, una vez que está puesto en marcha, pues imagínate, guías de turismo, informadores de punto turístico, yo qué sé, es que hasta las limpiadoras del sitio.
Claro, hombre, todo, es absolutamente
que
todo.
Vas bajando y vas, es que hay un montón de gente trabajando sobre ese proyecto. Y hay lugares que a lo mejor, fíjate, este es el ejemplo del Caleruega, yo lo he visto en el ejemplo de una cosa tan puntual que es el que un rey decidiera llevar allí a su hija a enterrarla y que se haya conseguido mantener la memoria a lo largo de los siglos y que alguien haya dicho, vamos a recuperar esta figura y vamos a hacerle vamos a robar esto. Pues es que en Murcia tenemos ejemplos mil en los que se podría hacer cosas parecidas con cosas muy pequeñas que a lo mejor pensamos que nuestros pueblos pequeñicos no tienen nada. Amigo, es que a lo mejor no te has puesto. Y te puedo asegurar que hay muchísimos profesionales deseando trabajar en cultura.
Vaya que sí.
Haciendo proyectos que generen en la sociedad beneficio, porque la cultura al final es un beneficio para todos, ¿eh? No solamente económico, sino también para el espíritu, seamos más felices y se nos quite la cabeza de matar gente, ¿eh?
Exactamente. Bueno, pues ya está redondo. Lo ha cerrado tan bien, Clara. A ver, Sergio, ¿qué nos has preparado?
Eres mi reina en esta tierra de reyes.
Bueno, esto suena a corrido mexicano o algo de eso. Nuestra reina es Clara Alarcón, ¿eh? Todos los domingos. Tienes muchísima razón, y que se lo digan eso a tantos y tantos lugares que con un pequeño recurso lo han sabido hacer también. Como el que hoy nos ha contado Clara, repíteme el nombre.
Caleruega.
Caleruega, lo diré.
Caleruega, en Burgos.
En Burgos. Próxima visita. Oye, este verano, si hacemos una escapada, puede estar bonito, o irá después de pasar por Toledo para ver la exposición.
También, ahí, ya, ahí.
Fantástico. Tres mujeres con tres muertes muy distintas, tres enterramientos muy distintos, y un ejemplo de... cómo amar la historia, cuidarla y ponerla al día puede ser también futuro. La historia es futuro.
La historia está viva.
Muchísimas gracias, querida Clara. La semana
a
que
vosotras.
Viene más. Y ya saben que el Museo de la Ciudad está abierto un domingo, ¿eh? O sea, que pásense por allí, ¿eh?
Allí están los compañeros.
Un abrazo, Clara.
Igualmente, adiós.
Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán. Con